El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Les damos un abrazo fraterno, un abrazo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes, y los invitamos como de costumbre a esta hora a escuchar la palabra de Dios, que está tomada hoy del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 31 al 33a, y luego escucharemos el 34 y el 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son discípulos míos. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo y desearles un día lleno de bendiciones a todas las personas que nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza en KLUX 89.5, y decirles que estamos unidos en oración para pedirle al Señor para que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre cada uno de nosotros. Saludar a los que nos escuchan desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, camino hacia el trabajo, hacia la iglesia. Allá nuestro amigo Andy, su esposa, que nos ven, nos escuchan cada domingo, y a todas las personas que nos siguen a través de este programa. La primera reflexión que podíamos hacer de este texto que hemos escuchado del Evangelio es sobre el amor infinito de nuestro buen Dios. El amor define el ser de Dios. Por tanto, todo lo que Él hace o permite en nuestra vida nace del amor. Lo hace por amor y lo hace con amor. Pero cuando Dios nos dice que nos ama, no se limita a hacer una declaración de amor con puras palabras, sino que su amor se manifiesta en el sacrificio de la cruz de Jesús por nosotros. El amor de Jesús por nosotros ha llegado hasta el derramamiento de su sangre por nuestra salvación. Ante tal derroche de amor, ¿qué puede hacer el cristiano? A cada uno de nosotros nos corresponde dar una respuesta activa, grande, en la medida del amor de Dios, así como nos lo marca Jesús. Como Él nos ha amado, así nosotros deberíamos amarnos y amarlo.
Muchas veces hemos escuchado decir que el mandamiento que Cristo nos dejó en la última cena es nuevo porque está todavía sin estrenar, y que si los cristianos y la gente de buena voluntad realmente lo viviéramos, el mundo sería mucho mejor, más humano y feliz. Es verdad. Pero tampoco seamos tan pesimistas y digamos que está todavía sin estrenar. Gracias a Dios hay muchos buenos cristianos que viven el mandamiento de la caridad y gracias a ellos el mundo no es más cínico y cruel de lo que ya es. Gracias a los santos y al testimonio de tantos hombres y mujeres, todavía podemos vivir en este mundo con alegría y esperanza, porque aún existe el amor.
Y hay muchos ejemplos de esta gran verdad de la que acaba de mencionar el Padre Fernando, del amor infinito de nuestro Dios. Lo que pasa es que la gente buena no hace noticia, no se escucha. Solo los escándalos, la guerra, las injusticias y el mal encuentra eco en la prensa, en los medios de comunicación. Algunas veces, con algunas excepciones, algunas cosas buenas. Nos gusta leer chismes y noticias amarillistas, noticias de guerras, de peligros. Pero nos olvidamos que existen legiones enteras de cristianos que se dedican a sembrar el bien y a repartir amor por donde quiera que vayan, sin esperar ninguna recompensa. Eso es una buena noticia, y gracias a Dios que eso sucede. ¿Qué sería del mundo sin las hijas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta? ¿O sin tantas almas buenas que se pasan la vida entera sirviendo a los hombres y a las mujeres, a los enfermos, a los huérfanos, a los marginados, a los moribundos, en todos los rincones del planeta, en los hospitales, en las cárceles, en los asilos, en los nursing homes, en las barricadas de barrios pobres donde la gente sufre tanto, en los campos de refugiados, en las escuelas y en las parroquias. Lo mismo de las grandes metrópolis de Occidente, de las tierras de misión y los suburbios, los lugares donde se llaman de tercer mundo. ¿Qué sería sin esas personas?
En torno a esta reflexión, recordemos hoy el maravilloso testimonio de tantos sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas y laicos del pueblo de Dios que se desviven por ayudar a aquellos que no son nada a los ojos del mundo y de la sociedad opulenta, egoísta y utilitarista del siglo XXI. Tenemos muchos santos en nuestra Iglesia Católica de todas las épocas de la historia que han sido verdaderos mártires de la caridad cristiana. Por citar solo algunos nombres conocidos, allí está Francisco y Clara de Asís, Juan de Dios, Vicente Ferrer, Francisco de Sales, Juana de Chantal, Vicente de Paul, Camilo de Lelis, Isabel de Hungría, Don Bosco, Maximiliano María Kolbe, San Martín de Tours, el padre Damián, Charles de Foucault y tantísimos otros hombres y mujeres cuya lista sería interminable. San Felipe Neri, fundador del oratorio, se dedicaba a educar a la fe a los niños y adolescentes pobres que recogía de la calle y los llevaba a su casa, a la parroquia, para atenderlos en sus necesidades materiales. Es un buen gesto del amor y la misericordia de Dios.
Y sí, y tenía que hacer con frecuencia diversos recorridos por la ciudad para pedir limosna y poder proveer a sus muchachos, a su gente que le ayudaba del alimento necesario. En una ocasión recibió una amarga negativa de parte de un señor muy rico. Como el santo sabía que ese hombre poseía bastantes riquezas, insistió y volvió a tocar la puerta de la casa. El señor salió molesto y furioso, lo insultó y lo escupió en la cara. San Felipe, sin inmutarse, se limpió el rostro y le dijo: «Bien, Eso ha sido para mí. ¿Y qué me va a dar para mis muchachos? Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la auténtica caridad cristiana, que sabe servir, ayudar al necesitado, perdonar las ofensas y seguir amando sin guardar odios ni resentimientos. Porque la caridad que Cristo nos enseñó es a hacer el bien sin esperar recompensas. Así tendremos un gran premio en el cielo y seremos hijos de nuestro Padre Celestial, que es bueno con todos, también con los malos y los ingratos.
Después de escuchar estos grandes testimonios de caridad cristiana, recordemos, estimados oyentes, que el Señor, que está a punto de partir, deja a los discípulos su herencia. Los discípulos deberán superar la nueva situación. El seguimiento de Jesús se realiza en el amor al prójimo. Hay un dato importante: la medida del amor, como yo os he amado. El amor de Jesús a los hombres no es la realización de un ideal humano altruista, ni un elevado comportamiento ético, sino un amor a la voluntad del Padre. La fe en Dios solo es posible en el amor al prójimo. Amar al prójimo no se identifica con la fe, pero es una consecuencia de la fe en Jesús que revela la voluntad del Padre. Este amor de los discípulos será motivo de discriminación. La incredulidad conoce como medida del amor al propio interés. Los discípulos de Jesús se interesan por los demás y por su forma de actuar se distinguen del mundo. La gloria de Dios se manifiesta en la donación total. La cruz es el signo del amor de Dios al mundo. La imagen teológica de lavar los pies a sus discípulos es la contraseña de la vida cristiana. En la primera carta, Juan desarrolla ese tema. Los discípulos que los deben hacer llegar al mundo la luz de la palabra por medio del amor.
Les doy un mandamiento nuevo, dice Jesús. Mientras que en los evangelios sinópticos, en la última cena nos presenta claramente una nueva alianza, aquí debemos descubrir de forma indirecta el dar un mandamiento que será signo de identidad para los discípulos. Nos indica claramente que es una alianza, un pacto, una alianza que es nueva. Por tanto, la novedad del mandamiento no debemos buscarla en contraste con el mismo mandamiento en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Como si allá pidiese solo un amor dentro de Israel, mientras que aquí nos indicará su alcance universal. La idea de un amor universal a todos los hombres y mujeres no es johánico. El evangelista piensa en un amor entre los que creen en Jesucristo. El mandamiento es nuevo porque es la estipulación de una nueva alianza. Que se amen unos a otros como yo los amo, es el mandamiento. Es un mandamiento nuevo. No es simplemente una exigencia legal del pueblo de la nueva alianza, sino que es un don que ha recibido. Jesús es la fuente del amor de la que deben vivir los discípulos. Y la presencia de este amor de los cristianos en medio del mundo es una presencia de Jesús, una presencia ante la cual el mundo debe abrir los ojos a la luz, tal como lo ha tenido que hacer ante el mismo Jesús, que es nuestro Señor.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Queremos, estimados oyentes, saludar a todos nuestros amables oyentes y sobre todo a aquellos que están cumpliendo años en este día especial. A todos ellos nuestro abrazo, nuestra bendición, que el Señor les siga dando muchos años más de vida. Como también saludar a todos nuestros queridos enfermos ahí en su lecho, en el hospital, en la clínica donde se encuentren, que nuestra oración llegue hasta cada uno de ellos y los fortalezca en esos momentos bien difíciles de la vida humana. Hoy vamos a tratar en nuestro tema del día el mandamiento nuevo, como hemos escuchado a lo largo de la reflexión y del Evangelio. Hoy es el quinto domingo de Pascua. La liturgia nos habla de las vicisitudes que tuvieron que pasar Pablo y los demás apóstoles para llevar la nueva noticia de la redención de Jesús, exhortándolos a permanecer en la fe, diciéndoles lo mucho que hay que pasar para entrar en el reino de Dios. San Juan nos narra en el libro del Apocalipsis que la nueva Jerusalén descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y Dios estará con ellos y será su Dios. Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado y es en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde todos los redimidos en Cristo residen junto al Padre. Se vive perfectamente el mandamiento del amor que nos pide Jesús en el Evangelio de hoy. Ámense unos a otros. Es la ciudad santa. En esa ciudad santa hay verdadera unidad y hermandad. No hay barreras raciales, culturales ni nacionales que dividan a los redimidos de Dios. Y es que solamente podemos vivir ese mandamiento si tenemos a Jesús dentro de nosotros. Cada vez que comulgamos, estando bien preparados, Él mismo hace morada en nosotros y nos vamos convirtiendo en alter Christus. Si tenemos buena disposición y lo recibimos con humildad y verdadero deseo de agradarle, podemos ir aprendiendo poco a poco a amar no solo a los que nos aman, sino a aquellos que nos han hecho mal. Pues esa es la señal por la que conocerán todos que son discípulos míos, nos dice Juan 13:35. Y es que amar no es fácil.
No, no es fácil. Es una tarea que nosotros los cristianos hemos asumido con algún grado de responsabilidad y que seguramente necesitamos crecer mucho más en esto, a sentir que es necesario que ese mandamiento se haga realidad en nuestras vidas. Amar es un arte que requiere disciplina, coraje y sobre todo mucha fe. En una cultura en que, como estas ciudades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Y solo podemos obedecer este mandamiento del que hemos hablado en este programa, sabiendo que Jesús nos ama como Él sabe que el Padre lo ama a Él, y porque Jesús nos enseña cómo hemos de amar. Y podemos amar así porque hemos recibido la nueva vida que se nos ha dado gracias a la muerte y también a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Cristo destruyó el poder del mal y nos dio a los cristianos la posibilidad de destruir la tendencia al mal en nuestras vidas. En momentos de prueba, de agitación, de resentimientos, de amarguras, cuando el egoísmo y el odio nos agobian, tenemos que cerrar la mente a las pasiones de nuestro corazón y fijar la mirada en la verdad que encierra su mandato, esa verdad que caracterizó la vida de Jesús. Así como yo los amo a ustedes, así también ámense ustedes los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Y es que el amor es la respuesta al problema de la existencia humana. El amor se aprende en la familia, así como nosotros lo hemos aprendido. Y si la familia no es verdadera escuela de amor y servicio, es poco lo que podremos hacer con las futuras generaciones. El amor se aprende amando, viviendo. Esa realidad y fraternidad de solidaridad apartada de los devaneos del mundo, de las invitaciones del mundo, de las tentaciones del mundo, del demonio, que son muchas veces tentaciones que nos alejan de este mandamiento al cual Jesús nos invita a que vivamos.
Para entender verdaderamente el mandamiento del amor, tenemos que partir del hecho de que el amor no es solo un sentimiento. Si fuera así, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Cabe entonces llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de voluntad y un compromiso. Por eso tantos matrimonios se separan al poco tiempo de casarse. No han tenido en cuenta lo que es el amor. Ha sido simplemente un enamoramiento que dura lo que dura el sentirse bien. No estamos enseñando a amar a la juventud, porque nuestro testimonio de vida deja mucho que desear. Y la juventud no es ciega y está harta de tanta doble moral. Digo una cosa y hago otra. La incoherencia de la vida está acabando con la sociedad de hoy. El amor verdadero, estimados oyentes, es como el amor de una madre, gratuito, sin esperar nada a cambio.
Parece bonito y suena bonito esta forma hasta poética de hablar de el amor, pero cuando se lleva a la realidad no siempre es tan fácil, parece un poco más complicado cuando nosotros intentamos vivir esa experiencia del amor. Porque el amor no es interés, se ama sin interés, se ama sin utilidad, se ama gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Te amo porque sí. La gente muchas veces se casa impulsado por ese amor romántico que está destinado a desaparecer en el transcurso de los años. Es un amor de emoción. Hay otros, sin embargo, que se unen por una ilusión que no es amor, pero que tienen que madurar a lo largo de su matrimonio. En el matrimonio, en el lugar de crecer, el amor puede apagarse. Hay quien no lo cultiva. El amor no deja de ser una criatura frágil. El amor es un sentimiento humano y no deja de tener fogosidad. El matrimonio es lo que lo hace fuerte. Sin embargo, la rutina congela las emociones y ese amor, que es un amor de igual que la ropa, se desgasta con el uso también. El amor hay que mantenerlo cada día. Hay que fortalecerlo cada día. Y si no, el enemigo del amor se encargará de destruirlo.
Y es precisamente cuando nos dejamos llevar por el enemigo del amor, que es el egoísmo, nos olvidamos del mandamiento nuevo que nos dejó Jesucristo. El más importante de todos y el que da sentido y resumen a los otros 10. Este nuevo mandamiento refleja hasta dónde el Señor nos ama y cómo debemos saber querernos y por lo tanto respetarnos unos a otros. Evidentemente, no siempre es fácil ponerlo en práctica, al menos hasta sus últimas consecuencias. Alguien ha dicho que sigue siendo nuevo porque muy pocos se han atrevido a estrenarlo. Pero así lo dejó asentado Jesús poco antes de morir en la cruz. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Por si fuera poco, señala cuál será la marca registrada del cristianismo. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Estas reiteraciones hacen ver que no se trata de un comentario para salir del paso. Pocas horas después dio la vida por nosotros, poniendo en práctica aquello de que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este es precisamente la esencia del mandamiento nuevo del amor que Jesús da a sus discípulos y a nosotros hoy. Amarnos como Él nos amó hasta el extremo de dar la vida por la salvación de todos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Pues bien, hermanos y hermanas en Cristo, estamos llegando ya al final de este programa de hoy, Semilla de Esperanza, agradeciéndole nuevamente la compañía, su participación en este programa. Y que en esta ya última sección del programa, Semilla de Esperanza, que titulamos Acontecer Eclesial, queremos reflexionar nuevamente sobre las palabras y reflexiones del Papa Francisco. La Iglesia es perseguida con leyes que rechazan a Dios y son obras del demonio, dice el Papa Francisco. El pan cotidiano de la Iglesia, dice el Papa Francisco, causada en muchos casos por leyes que aprueban las potencias mundiales y que quitan al hombre y a la mujer la libertad incluso de objeción de conciencia. Se trata de la apostasía, cuyo jefe es el príncipe de este mundo, subraya el pontífice, el Papa Francisco.
Y el Papa nos dice entonces que la persecución no ha acabado para la Iglesia, que hoy seguimos siendo perseguidos, quizá no tanto aquí en nuestro medio, pero en esos otros lugares donde la Iglesia se mantiene fiel al mandato de Jesús, pero sigue viviendo persecuciones a todo lo largo y ancho del mundo, a través de leyes injustas, a través de radicalismos, a través de la opresión que puede haber para ciertos grupos cristianos.
Terminamos este programa agradeciendo la asistencia de todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.